गोपी जना बल्लभा गोपी जन बल्लभा गिरिवर जारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन रमुना चीरावन यमुना चिरावन जय राधा माधव गोपी जन बल्लभा गिरिवर जारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर जारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन रमुना चीरावन यमुना चीरावन जय राधा माधव पूजा बिहारी जय राधा माधव पूजा बिहारी गोपी जन बल्लभा गिरिवर जारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना चीरावन चारी यमुना चीरावन जय राधा माधव पूजा बिहारी जय राधा माधव पूजा बिहारी कृष्ण चह कन्या प्रभु नित्यानंद यदा गजाना शिवा आचारी हो भक्तवृंदा आया श्री कृष्णा जय कन्या प्रभो नित्यानंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
जय श्रीलचार्य कुंज नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Solamente quiero hacer un pequeño comentario que dos errores muy comunes que se cometen en todas partes. Ayer escuché aquí también en el Guru Vastakam, en la segundo verso es Mahaprabhu, no Mahaprabhu. Mahaprabhu Kirtana Nityadita. Y también en la séptima es Kintu Prabhor, no Kintu Prabhor, no Kintu Prabhu. Si uno lee, uno puede verlo, pero a veces nos acostumbramos a decir cosas por tradición. A veces tradición es muy buena y a veces tradición nos estanca, ¿no? Entonces hay que usar la tradición cuando es aplicable, y hay que usar el cambio, tiempo, lugar y circunstancia cuando es aplicable. Los dos, ese es el deber de la charia. Y como todos debemos ser guru, tenemos que acostumbrarnos a hacer esas cosas. ¿Estamos aquí o...?
No.
¿O es libre? Ok. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 9, el texto número 17. Mejor este canto. Loko vikama nirata kushale pramata kamanyayam tvadite bhavadachane sve Yastavarasya balavaniha jivatasham sadhyaschenat yanimashayanamostu tasmai. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Toda la gente en general se dedica a actos necios y no a las actividades verdaderamente beneficiosas enunciadas directamente por ti para su guía. Mientras su tendencia hacia el trabajo necio permanezca poderosa, todos sus planes en la lucha por la existencia serán cortados en pedazos. Por consiguiente, ofrezco mis reverencias a aquel que actúa como tiempo eterno. Por favor, repiten. Esas son las oraciones del señor Brahma al señor. Toda la gente en general,
toda la gente en general,
se dedica a actos necios,
se dedica a actos necios,
y no a las actividades verdaderamente beneficiosas, enunciadas directamente por ti,
para su guía.
Mientras su tendencia hacia el trabajo necio
permanezca poderosa,
todos sus planes en la lucha por la existencia serán cortados en pedazos. Por consiguiente, ofrezco mis reverencias a aquel que actúa como tiempo eterno. Toda la gente en general está dedicada a un trabajo sin sentido. En forma sistemática, hacen caso omiso del verdadero trabajo beneficioso constituido por el servicio devocional del Señor. que recibe el nombre técnico de regulaciones Archaná. El Señor instruye directamente las regulaciones Archaná en el Narada Pancharatra y las siguen estrictamente los hombres inteligentes que saben bien que la meta más elevada y perfecta de la vida consiste en alcanzar a Sri Vishnu, bien que la meta más elevada y perfecta de la vida, que es la raíz del árbol denominado la manifestación cósmica. Además, en el Bhagavad Gita y en la Bhagavad Gita se menciona claramente dichas actividades regulativas. La gente necia no sabe su verdadero bien personal, que su bien personal se encuentra en la comprensión perfecta de Vishnu. Om jnana tamandasya adanam jana sataya sakshuram militam jana tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Jena Bhutale Swayam Pakatapatam Dharati Shwapatam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishtaya Bhutale Shumati Bhakti Ganati Swamin Namaste Saraswati Deve Gaudavani Paracharine Nirvi Vishesha Shunivati Pasyaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Entonces, en la primera parte del significado, Srila Prabhupada habla de la esencia de este verso. La esencia del verso es, como dice aquí, que loco bikarma nirata, ¿no? Loco bikarma nirata. Nirata quiere decir dedicados. La gente en general se dedica a qué? Bikarma, ¿no? Nirata es dedicarse a bikarma, ¿no? Bikarma quiere decir actividades sin sentido. De hecho, bikarma quiere decir actividades que van en contra de nuestro progreso. Tanto karma como vikarma es en contra de nuestro progreso espiritual. Pero el vikarma es en contra de nuestro progreso tanto espiritual como material. Entonces nosotros vivimos hoy en día en una sociedad que se dedica, no solamente se dedica, porque eso como se ve desde el tiempo de Brahma, o sea, cuando Brahma habló aquí, la gente se dedicaba o se inclinaba al bikarma, pero hoy en día es la filosofía del mundo. En los tiempos antiguos védicos, bikarma era una tendencia, pero había brahmanas, había sabios, había escrituras que era la literatura principal. Mismo la literatura o los shastras o las escrituras occidentales que son en su mayor caso son deficientes en el sentido de que están dirigidas las escrituras del occidente son principalmente dirigidas a personas de un muy bajo nivel de comprensión espiritual, por lo tanto no pueden informarnos de las glorias ilimitadas trascendentales de Krishna. Por ejemplo, en el Corán, en la Biblia, en cualquier otra escritura derivada de ellos o inventada por los hombres, como hoy en día es más de moda como hablamos ayer de las modas, ¿no? Es más de moda de inventar una filosofía. Esa tendencia siempre existe y por eso las escrituras tienen que ser renovadas. Por ejemplo, en Bhagavad Gita, en el cuarto capítulo, Krishna dice que yo estoy hablando eso hoy porque yoga no está por antapá, porque el yoga, la comprensión espiritual ha sido perdido. Sakalaneha mahatá, o el movimiento del tiempo, que el señor Brahma habla más adelante, vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, esa es la tendencia. Las escrituras se vuelven, se olvidan, porque la gente quiere adaptar el significado y a veces la propia escritura a su conveniencia. Como hoy en día se ve, especialmente aquí, siendo principalmente un país católico, se ve la constante lucha entre la iglesia y sus principios originales y lo que quiere la gente, ¿no? La gente quiere el aborto, la gente quiere la teoría de evolución material. ¿Cómo quieren eso? Los dirigentes de la religión, para mantener sus adeptos, ellos así empiezan a modificar, tratan de justificar, ¿no? A veces en la prédica podemos ver que mismo Srila Prabhupada evitaba hablar de ciertas cosas que iba a perturbar la comprensión de la gente que no tiene comprensión, ¿no? Pero nunca comprometía la filosofía, ¿no? A veces Prabhupada no hablaba de ciertos puntos porque el concepto védico es tan rígido, tan perfecto, tan exacto y tan diferente de los principios o de los valores que existen en la sociedad moderna, ¿no? Que desafortunadamente es difícil. La gente inmediatamente cerrarán su cerebro, su comprensión, su participación al escuchar. Por ejemplo, uno de los conceptos más calientes, por decir, entre el concepto védico y el concepto moderno es la posición y postura de la mujer en la sociedad, ¿no? Porque en la cultura védica la mujer tenía un papel externo. Internamente todo el mundo tiene el mismo papel de dedicarse 100% al servicio de Krishna. Pero la mujer, por su constitución física, por su constitución emocional, etc., tenía otro papel. Y ese es obvio. Por ejemplo, si nosotros observamos el ejército no está lleno de gente brahmínica, ¿no? Que no tiene fuerza física, ¿no? Porque no sirven para el ejército. ¿Qué, ¿no? ¿Qué lograríamos con un ejército de brahmanas? Así, ¿no? Todos que ni siquiera pueden levantar el rifle, ¿no? Entonces también, ¿qué logra uno de tratar de cambiar los papeles? Pero una sociedad donde la mujer, donde las personas en general han sido explotados tanto, y todo el mundo está en revolución. Y esa revolución justamente ha revuelto todos los valores de la sociedad. Y eso es lo que Srila Prabhupada está hablando aquí. Por eso es tan difícil en un sentido ser consciente de Krishna, como hablé brevemente ayer, de que mismo los devotos encuentren muy difícil llevar a cabo todos los principios del servicio devocional. Por ejemplo, ayer yo estaba leyendo en el Néctar de la Devoción todos los principios de adoración de la deidad y ofensas contra la deidad, y son algunas cosas que exigen para de conducta ante la deidad, tanto en el templo como fuera del templo, casi imposibilita que cualquier persona no cometa una ofensa. Entonces, al final, tanto los Puranas como Srila Prabhupada dice, ¿cómo puede contrarrestar todas esas ofensas contra la deidad? Dedicarse al servicio devocional. Seguir las instrucciones y indicaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Krishna no es una persona ilógica. Muchas reglas y regulaciones, manosamita, etc., muchas escrituras, hablan de cosas que son imposibles. Mismo Srila Prabhupada dijo que el manosamita, en su mayor parte, no es aplicable en Kali Yuga. ¿No? Tantas indicaciones, por ejemplo, en el séptimo canto de Srimad Bhagavatam, hay la definición de tanto sinyasi, vanaprastha, grihastha como shudra. Mismo nadie puede ser un buen shudra en Kali Yuga, ¿no? Y qué hablar de un buen brahma. O sea, según todo lo que exige el Bhagavata. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el acharya, ¿no? Seguir el Srimad Bhagavata en su mayor parte. Por ejemplo, nosotros vemos que Srila Prabhupada nunca enfatizó ciertas partes del Bhagavatam. Y otras partes del Bhagavatam, Srila Prabhupada enfatizó mucho. Por ejemplo, el primer canto y segundo canto, especialmente el primer canto, Srila Prabhupada enfatizó mucho. Inclusive, Srila Prabhupada hizo el primer canto porque él pensaba que tal vez no voy a poder hacer más en el Bhagavatam. Entonces llenó el primer canto con todos los principios de Bhakti, con todo lo que teníamos que tener, por temor que iba a tener que salir del planeta antes de terminar el Bhagavatam. Y Srila Prabhupada empatizaba principalmente el Bhagavad Gita. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, para 99% de la población, el Bhagavad Gita ya es muy elevado, ¿no? Mismo yo he visto que los libros pequeños que nosotros distribuimos, mucha gente dice, yo no entiendo, ¿no? Yo no entiendo el rey del conocimiento. O sea, entiendo algunas cosas, pero no entiendo. Y simplemente habla de un capítulo del Bhagavad Gita de una forma simplificada. A veces no entienden ni siquiera lo que estamos hablando. A veces nosotros, los que somos aspirantes de ser Vaishnavas, no podemos entender ni siquiera el Bhagavad Gita, ¿no? O ciertas cosas que dice Srila Prabhupada, o ciertas cosas que hablan los Vaishnavas, los devotos. Entonces, el punto es, ¿por qué? Porque la sociedad moderna ha podrido nuestro cerebro, ¿no? Y está ha desviado totalmente el propósito de la vida, ¿no? Ha hecho que los propios devotos tienen que vivir en una sociedad donde tienen que trabajar para el dinero tan arduamente que interfiere con su propia sadhana, con sus principios elementales. Ha hecho que el deseo material penetre tanto el ambiente del mundo que los propios devotos se ve en su mayor parte cuando son grihastas, especialmente tienen muy enraizada en su corazón el deseo de tener las mismas cosas que tienen las personas materialistas. ¿Por qué? Porque esa es la norma. Y si uno no lo hace, mismo que uno trate de hacer amistad con las personas externas y piense que uno es raro, ¿no? Porque esa persona no tiene dos carros, porque esa persona no tiene una casa como yo, porque esa persona se viste diferente, porque esa persona come diferente, ¿no? Mismo nosotros tuvimos aquí en el sur de Texas una altercación con un devoto porque fue un programa y no quería comer el boga, ¿no? Y la persona no entendió, nadie no entendió, ¿por qué no quiere comer lo que estamos cocinando? Es vegetariano, pero como no es presada, el devoto no quería tomar, ¿no? Que es correcto para un devoto, pero crea todo un escándalo, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos invita a su casa, ellos dicen, bueno, yo pedí un pizza del Domino's, ¿no? De queso nada más, pero el devoto dice, no, yo no quiero. Claro, algunos devotos no son tan, ¿no? Sí, pero yo no quiero porque está con... ¿Quién es el cocinero? Ahí está, ¿no? Tomando su cigarro, ¿no? Poniendo y cortando todo con el mismo cuchillo que corta todo, ¿no? Entonces, ¿cómo un devoto va a querer eso? ¿No? Que ese cuchillo tiene pedacitos de quién sabe qué cuando está cortando su delicia, ¿no? Así. Entonces, ese es el problema. Ese es un problema. Hace poco, yo creo que todos ustedes, tal vez, o muchos, vieron en las noticias una matanza muy desafortunada en la comunidad de Amish, ¿no? En Estados Unidos, que mataron 5 niños. Es un grupo que está en contra de la tecnología, ¿no? Srila Prabhupada también estaba internamente en contra de la tecnología, aunque los devotos usen la tecnología para predicar, pero no deben usar la tecnología para disfrutar, ¿no? A veces nosotros lo usamos así, somos tan adictos a la sociedad moderna. Pero entonces esas personas son realmente viven en fincas, trabajan la tierra, algo que Prabhupada quería para nosotros, y no usan carros, usan caballo, o sea, carroza con caballo. Entonces mataron 5 hijos, un loco, 5 niños, y muchas personas comentaron que qué gente son ellos, qué buenos que son por seguir esos principios, ¿no? Entonces el punto es que aunque algunas personas nos pueden criticar o vernos como raros, si nosotros somos compasivos, gentiles, humildes, tolerantes, respetuosos, deseosos de predicar y ayudar y apoyar a los demás, no predicar de tal forma de mostrar a los demás que son inferiores, demonios, miserables, desafortunados, y que yo soy mejor, sino predicar de una forma de ser sus sirvientes, ¿no? Cuando uno predica con esa mentalidad, con esa conciencia, o predica, o ayuda, o apoya a los demás, o mismo el Harinam, cuando uno hace el Harinam con toda la conciencia de yo quiero cantar el santo nombre de la forma más pura que puedo para que tenga el mayor efecto, porque el santo nombre tiene efecto cuando una persona lo canta o lo presenta o transmite a los demás con pureza. La mayor grado de pureza que tenga la persona que cante el santo nombre, mayor efecto que tendrá en los oyentes. Aunque siempre tendrá un efecto si hay un grado de sinceridad dentro del corazón del devoto. Entonces, si cada actividad de un devoto es con el deseo de servir a los demás, no que vamos a hacer nuestro servicio frustrados porque realmente tengo un deseo material en el corazón que quiero cumplir, pero yo sé que tengo que hacer esto, tengo que ir al templo, tengo que hacer el puja. Si existe la palabra interna, tengo que hacerlo. Si, o externo, internamente, yo estoy diciendo, tengo que cantar mis rondas, ¿no? Si yo canto el Mahamantra con esa mentalidad, tengo que cantar. Entonces, ¿qué beneficio va a tener? Muy poco, mínimo. Un mínimo efecto. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestra conciencia. Entonces, el punto es, si nosotros vivimos una vida Vaishnava, claro, tratando en el mayor parte posible de integrarnos en todas las formas posibles, mismo que una persona tiene que tener una casa muy decente para predicar, si es para predicar está bien, pero si quiero una casa muy grande y muy bonita para la complacencia de mis sentidos, Entonces, seguramente que voy a desviar de la conciencia, porque todo depende de conciencia. Yo puedo tener un palacio, ¿no? Puedo tener 20 palacios, si es para servir a Krishna. Puedo tener millones y millones y millones de pesos, si es para servir a Krishna. Y todos esos millones de pesos me van a beneficiar, si cada peso es para Krishna, ¿no? O directo o indirectamente. Claro que en Prahlad Maharaj, cuando habló acerca de los 9 procesos de servicio devocional, dice Adha, que servicio devocional para tener el efecto, verdadero efecto, tiene que ser Adha, directo, no, no indirecto. Indirecto se llama Karma Yoga, ¿no? Directo se llama Bhakti. Entonces, mejor que cuando una persona... ¿Cuándo es que una persona se debe dedicar al Bhakti y no al Karma Yoga? En el momento de recibir Harinam Diksha, en el momento de recibir Nama Diksha, la iniciación espiritual. En ese momento, yo declaro que yo voy a servir a Krishna directamente. Una persona que vive afuera, que tiene muchos apegos, ellos sí pueden servir a Krishna a través de Karma Yoga, ¿no? Porque es un gran avance para ellos. Pero para un devoto iniciado por un Vaishnava, seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien dice Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga, que el servicio devocional debe ser ejecutado con conocimiento y con un sentido de austeridad, ¿no? Cuando una persona, eso es lo que estamos comprometiendo cuando nosotros volvemos sirvientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Para esa persona de llevar a cabo un proceso de Karma Yoga, ese no es lo mejor, ¿no? No les va a beneficiar tanto. Entonces yo siempre digo eso para que las personas, especialmente los que no han tomado la iniciación y los que han tomado la iniciación espiritual, de entender qué es el compromiso. No es la filosofía cristiana que estoy salvado, ¿no? No, estoy recibiendo la posibilidad de ser salvado. Pero la salvación está en la obediencia, ¿no? Esa es la salvación. La iniciación espiritual tiene muy poco efecto. Por ejemplo, yo recuerdo, seguramente que no recuerdo todos, pero por lo menos 5 veces Srila Prabhupada, un poco disgustado por escuchar las actividades de sus discípulos, él decía, ese no es mi discípulo, ¿no? Ellos no son discípulos. El Prabhupada dijo en una ocasión, ¿por qué tomó iniciación? ¿Qué piensa? ¿Que es una broma? ¿Que es una actividad externa? ¿Que es un mecanismo? No. Es un compromiso. Es un compromiso, es como el matrimonio, que hoy en día también es un mecanismo, no un compromiso, en la mayor parte de los casos, ¿no? Es un compromiso ante el Señor Supremo, ante el fuego, ante los Vaishnavas, ante el Guru, ante los Acharyas, ante el Parampara, ¿no? De cumplir con el deseo de Krishna. Entonces, desafortunadamente, yo entiendo y siento por la lucha que tienen que hacer los devotos, especialmente los que no viven en un ashram. Y a veces los que viven en un ashram luchan mucho porque realmente no son adecuados para vivir en un ashram. Pero todos los que no viven en un ashram tienen que luchar con eso. Entonces, ¿qué es la solución? Que su casa tiene que ser un ashram, ¿no? Srila Prabhupada dice que un grihastha tiene que ser archana. Tiene que hacer adoración de la deidad. Y si ellos no pueden adorar la deidad, tienen que ir donde hay adoración de una deidad y por lo menos observar esa adoración. Y participar en apoyar a esa persona que está adorando la deidad, ¿no? Si no, ellos son, es una negligencia. Yo recuerdo una conversación. Srila Prabhupada dijo, 1968, estaba hablando de cantar el santo nombre. Y Srila Prabhupada dijo, todo el mundo tiene que cantar mínimo 16 rondas. Y dijo, especialmente los grihastas, ¿no? Porque a veces los brahmacharis tienen tanto servicio que en el templo o algo así, que tal vez un día no puede cantar sus 16 rondas o algo así, porque tiene que hacer tantas cosas, o los residentes del ashram. Pero una persona que vive en su grihasta ashram, el canto de 16 rondas, ¿no? Srila Prabhupada en un significado habla de la deidad de la mente, ¿no? Y Bhaktivinoda Thakur habla mucho de eso, que la deidad de la mente es la deidad más importante, y la deidad de la mente es el santo nombre, ¿no? Y es la deidad más importante. Inclusive Srila Prabhupada en 1972, cuando dio iniciación de sinyas a su santidad Vidyananda Maharaj y su santidad Satsurup Maharaj, uno de ellos, bueno, Satsurup Maharaj, preguntó si podía tener una deidad. Él dijo, tu deidad es tu japa, ¿no? Esa es tu deidad. Sinyasi tiene que viajar y predicar, ¿no? Cuando Prabhupada, aunque Prabhupada tenía sus deidades, algunos sinyasis tienen deidades y algunos viajan con sus deidades, pero principalmente para todos nosotros la deidad principal es el santo nombre. Pero para un grihasta, para mantener limpieza y pureza del corazón, tiene que tener una deidad, ¿no? Aunque sea una panchatattva, pero hay que adorar el panchatattva. ¿Y qué hablar de la adoración de la deidad en el templo? Tiene que ser impecable. Impecable en el sentido, dos sentidos. De ser cumplido con el horario, ¿no? Y con la limpieza, ¿no? Todo lo demás, o sea, no podemos ofrecer diamantes. Bueno, la mayor parte de los devotos no pueden ofrecer diamantes. Una vez inclusive, creo que fue en Nueva Vrindavan, los devotos habían conseguido alguna parafernalia para las deidades de oro y joyas reales, y Prabhupada dijo, no lo haga más porque alguien lo va a robar. Y los devotos no podían, ¿cómo alguien va a robar de la deidad? Y hace como un mes después robaron todo, ¿no? Alguien robó. Todo el mundo entendió que Prabhupada entendía. Por ejemplo, en el principio del movimiento, todo el mundo era brahmachari y pensaba que vamos a ser todos brahmachari por toda la vida. Después había unos pocos grihastas, eso es caído, ¿no? ¿No? Y hoy en día brahmachari es una especie en extinción, ¿no? Sí, casi, en muchos lugares, ¿no? Una, como se dice, una especie ¿cómo se dice? Protegido, ¿no? Tiene que ser protegido porque si no se extingue, ¿no? Entonces ese es el la condición. Entonces el punto es que muchas veces yo recuerdo en un templo que querían instalar una deidad, yo les dije no deben hacerlo porque no están preparados. No, vamos a hacerlo. No, yo les dije, por un año les dije, no deben hacerlo. Les insistí y siempre peleaban conmigo, no. Y finalmente lo hicieron, ¿no? Y ahora esa deidad está en la casa de un grihasta, ¿no? Entonces, y no siendo adorado debidamente, como con el mismo estante. Entonces muchas veces nosotros imaginamos que podemos hacer algo, imaginamos que somos muy honestos, imaginamos que ahora yo soy devoto, que a veces es una imaginación, porque debemos pensar que soy aspirante de devoto. Y entonces no podemos cumplir. Entonces uno debe entender que Srila Prabhupada y los Vaishnavas avanzados entienden el corazón de uno mejor que uno mismo, ¿no? Todas las cosas que dijo Srila Prabhupada, a veces uno piensa, por ejemplo, yo he escuchado de algunas personas, yo no soy capaz de robar, y yo les digo, ¿ah, sí? Si tú tuvieras 3 hijos y están muriendo de hambre, ¿tú no vas a robar? ¿Estás seguro? No, yo creo que sí. Entonces, nunca debemos hacer aseveraciones así, sin entender, sin haber comprobado en la realidad que es así, ¿no? En la peor circunstancia, como Ramsés, un gran rey, que hizo un ayuno tan largo y después llegó el momento de romper su ayuno. En ese momento llegó un brahmana, ¿no?, que dijo: mira, yo necesito comer. Y Ramsés, lo que está, iba a romper el ayuno, él lo entregó. Y después llegó un viajero, cuando iba a romperlo de nuevo, y lo entregó. Y después llegó un animal hambriente, ¿no?, cuando iba a romper su ayuno de nuevo, y lo entregó. Y finalmente el Señor Supremo apareció ante él, y también algunos semidioses que habían tomado esas formas para probar su devoción, pero nunca rompió su voto. Él preferiría morir, porque él entendía que yo soy un rey, tengo que dar caridad a los brahmanes, a los necesitados, a las entidades vivientes que son parte de mi reino. Si muero, no es muy importante, pero lo importante es cumplir con mi deber, ¿no? Así tiene que ser la determinación de un Vaishnava, y así podemos evitar lo que está hablando aquí. Ahora Śrīla Prabhupāda cita, Śrīla Prabhupāda dijo en la última línea que hemos leído: la gente necia no sabe que su verdadero bien personal se encuentra en la comprensión perfecta de Vishnu. Perfecta, no comprensión parcial. Nuestra perfección de la vida, nuestra felicidad, así, consiste en una comprensión perfecta de Krishna. Y la comprensión perfecta se encuentra en la revelación de los Vaishnavas, ¿no? En el Srimad Bhagavatam 7.5.30.32 dice, no voy a leer el sánscrito por ser un poco largo, son 3 versos muy famosos de hablados por Sri Prahlad Maharaj cuando su padre estaba preguntando qué es lo mejor y qué es lo comprendido en su escuela. Prahlad Maharaj dijo: las personas que están dedicadas, decididas a pudrirse totalmente en la falsa felicidad material, no pueden desarrollar una mentalidad consciente de Krishna, ni mediante las instrucciones de profesores, ni mediante la iluminación espiritual, ni mediante discusiones parlamentarias. Son arrastradas por los desbocados sentidos a la región más oscura de la ignorancia, y de esa manera se dedican en forma demente a lo que se denomina masticar lo masticado. Es un verso muy famoso del Srimad Bhagavatam. Entonces, muy interesante que Śrīla Prabhupāda dice aquí: ni instrucciones de profesores, ni mediante la iluminación espiritual, ¿no? Eso quiere decir que mientras que uno mantenga dentro de su corazón un fuerte deseo de disfrutar este mundo, que hace que uno desobedezca las indicaciones de Sri Guru y los Vaishnavas, o neglija, o simplemente, o se olvida de eso, mismo con cualquier esfuerzo personal de iluminación espiritual, no va a ser posible, ¿no? No va a entrar en el corazón. Y después, en el siguiente verso: por sus necias actividades, no son conscientes de que la meta máxima de la vida humana es alcanzar a Vishnu. O sea, ese verso, Nate Vidu Svartaka Pingi Vishnu, quiere decir, Srila Prabhupada explica de otra forma directamente en el Bhagavatam, que la gente no sabe que su propio interés, o sea, lo mejor para ellos, es Vishnu. Ellos piensan que Vishnu está interfiriendo con mi vida, ¿no? Que esa conciencia de Krishna hace que la vida sea muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen muchos deseos materiales, ¿no? Entonces, el Señor de la manifestación cósmica, y por eso su lucha por la existencia va en la dirección equivocada de la civilización material, la cual se encuentra bajo el control de la energía externa. Son guiadas por personas igualmente necias, tal como un ciego es guiado por otro ciego. Yo creo que hay una obra. ¿Quién hizo esa pintura en Europa? Van Gogh, una famosa pintura que demuestra ese principio. Tiene un ciego. Yo no sé cómo Van Gogh llegó a tener eso. Está en Louvre, en Francia. Yo recuerdo que yo vi eso cuando fui a Francia como estudiante. Yo vi eso y empecé a meditar. Y entendí el principio, ¿no? Que sí, los necios, claro que no tiene que ver Van Gogh, sino las noticias o el periódico, de ver cómo los líderes son ciegos y están guiando a todo el mundo a una oscuridad, a un lugar de ignorancia, ¿no? Y ambos caen en el pozo. Semejantes hombres necios no pueden sentirse atraídos hacia las actividades del supremamente poderoso, quien es en realidad la medida neutralizadora de sus necias actividades. O sea, en otras palabras, queremos apagar el sufrimiento por evitar a Krishna y inventar a través de la tecnología y medios propios mi manera de obtener la felicidad, ¿no? En vez de entender que más bien lo que estoy haciendo está creando mi sufrimiento. Mi búsqueda y esfuerzo de crear felicidad está más bien creando mi sufrimiento, ¿no? A menos que, y solo hasta que tengan el buen juicio de ser guiados por las grandes almas que están completamente libres del apego material. Y Srila Prabhupada concluye: en la Bhagavad Gita el Señor pide a todo el mundo que abandone todas las demás ocupaciones obligatorias y se ocupe en forma absoluta en actividades archana, en complacer al Señor. Pero prácticamente nadie siente atracción por dicha actividad archana. Todo el mundo está más o menos atraído por actividades que constituyen condiciones de rebelión en contra del Señor Supremo. Los sistemas de jnana y yoga también son indirectamente actos rebeldes en contra del Señor. Aquí Srila Prabhupada está declarando la guerra contra el Maya, ¿no? Porque Srila Prabhupada, aquí podemos ver que algunas personas desafortunadamente tienen el concepto que, bueno, Srila Prabhupada era un santo. Es como a veces vemos la mentalidad en la fe cristiana, que Jesucristo era tan elevado y hijo de Dios, Dios, lo que sea. Entonces, lo que Él vivió y lo que Él hizo es imposible para nosotros. O sea, lo que Él nos instruyó ya no podemos alcanzar. Mejor no, ni hacer el esfuerzo, sino agradecerle por botar su sangre y seguimos adelante con la necesidad. Esa es la mentalidad. Y desafortunadamente la mentalidad, como Srila Prabhupada dice aquí, de mismo las personas en cualquier religión. Hasta que una persona se dedica al servicio devocional, hasta que una persona acepta la cultura del servicio devocional como mi vida y mi alma, no van a poder ser felices. Nadie va a poder ser feliz. Para ser feliz, en este mundo, ¿no? Y lo curioso es, para ser feliz materialmente, uno tiene que sufrir tanto, mucho más que al ejecutar el servicio devocional. Pero para ser feliz materialmente, uno tiene que trabajar 8 o 10 horas diarias, ¿no? Y más, porque hoy en día 8 horas diarias es solo para comer y tener una vivienda, con suerte, ¿no? Con suerte, porque algunos ni siquiera tienen una vivienda propia con 8 o 10 horas diarias. Entonces, con unos 12 horas para la mayor parte de la gente. Y mismo para los ricos, porque los ricos están en una competencia que quién va a ser el más rico, quién va a ser el más destacado, quién va a tener la mejor ropa, quién va a tener el mejor coche, quién va a tener la mejor casa. Entonces ellos hasta a veces trabajan más para ser el diosito, ¿no? Dentro de este mundo, ¿no? Yo voy a mostrar que entre mis amigos, entre mis socios, entre la sociedad, me van a ver en mi gran carro, con mi gran casa, con todas mis facilidades, como la imitación Krishna, ¿no? Y un Krishna tan feo, ¿no? Lástima que tiene un concepto. Hay un músico de la raza negra, que probablemente todo el mundo sabe quién es, que hizo hace muchos años, en los años 60, un disco. En la cobertura él puso la forma universal, pero en el lugar de Vishnu puso su cara, ¿no? En el lugar de Brahma y Shiva puso sus músicos, ¿no? Y entonces los devotos mostraron eso a Srila Prabhupada, ¿no? Y dijeron que Él dijo que yo soy negro y Krishna es negro, ¿no? Porque él habló con un devoto y dijo eso. Eran medio favorables los devotos, pero bueno, necio igual. Entonces Srila Prabhupada dijo, sí, Krishna es negro, pero no es feo. Entonces, así. Tenemos tantas personas tratando de ser Krishna, pero qué feos que son. Y también Krishna tiene garuda, que no choca, ¿no? Ni tiene bolladuras, ¿no? Así, no se raya la pintura, ni se desgaste, ¿no? Así. Entonces, no como los carros. Mismo que sea el mejor carro del mundo, con un pequeño rayoncito, parte el corazón del dueño. Así, con pequeño, ¿no? Inclusión, así, parte de el corazón del dueño. Entonces Srila Prabhupada está diciendo aquí que si una persona no se dedica al servicio devocional, no va a poder ser feliz. Tal vez vamos a tener un grado de felicidad material. Felicidad material quiere decir ausencia de sufrimiento por un tiempo designado, ¿no? Generalmente, por eso la gente piensa que dormir es felicidad, porque por lo menos cuando estoy dormido no siento el sufrimiento, a menos que tenga una pesadilla, ¿no? Y entonces en un momento dado ellos pueden minimizar el sufrimiento a un máximo, ¿no? un máximo de disminución del sufrimiento, ese se llama felicidad material, ¿no? Cuando tal vez soy joven. Por eso Prahlad Maharaj dijo que realmente la oportunidad de disfrutar solo existe en unos pocos años. También Srila Prabhupada dijo en una conferencia que más o menos una persona entre los años cuando es joven, porque cuando es muy joven tiene que obedecer a sus padres, tiene que ir a la escuela, tiene que hacer muchas austeridades. Entonces su felicidad se disminuye, ¿no? Solamente en una cierta edad, de unos pocos años, antes de tener niños y mucho trabajo, hay un pequeño momento cuando puede disfrutar, ¿no? Así. Y después de eso ya todo, tanto trabajo, tanta lucha, solo para mantener este cuerpo, ¿no? Y solo para mantener una situación favorable a tener unos minutos de disfrute material. Por eso es tan importante, como yo hablé ayer, que escuchamos diariamente el Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Porque escuchando, finalmente se va a penetrar esa grosura, toda esa capa tan gruesa que cubre nuestra conciencia, que se llama el cuerpo material, que se llama la mente material, que se llama la inteligencia material, ¿no? Y en la filosofía, si diariamente estamos escuchando, si diariamente estamos cantando las rondas, bien, escuchando Srila Prabhupada cantando su japa, escuchando, cantando con otros Vaishnavas para incentivarnos de cantar mejor. Después de años y años de hacer eso, finalmente se va a decir, Prabhupada tiene la razón, ¿no? Finalmente esa filosofía va a volver a ser más importante que los deseos materiales, que las exigencias de los sentidos. Esa es la forma de hacerlo. Y si uno no lo hace, yo diría desafortunadamente que la mayor probabilidad que en esta vida no va a lograr dejar la existencia material. Va a tener que tomar otro cuerpo. Con todos los beneficios del servicio devocional y todo lo que hicieron. Pero también cualquier persona que ha ejecutado el servicio devocional por varios años en esta vida, quiere decir que hicieron servicio devocional en una vida anterior, y todavía somos necios, ¿no? Entonces, uno tiene que romper el deseo de disfrutar este mundo. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero tiene que ser un constante esfuerzo, exactamente como el materialista está en un constante esfuerzo de tener más bienes materiales, ¿no? El devoto tiene que estar en un constante esfuerzo de tener más pureza espiritual. Toda la vida. Por ejemplo, la energía material no perdona a una persona. Yo voy a contar una historia verdadera, ¿no? Que ilustra eso. Yo tenía un discípulo. Su padre trabajó toda su vida muy duro y tenía el sueño de tener una casa en la playa. Toda su vida. Era un hombre no rico, pero no tenía un buen puesto en el gobierno. Ahorró, compró un terreno en la playa y poco a poco construyó una casa inmensa con piscina, toda facilidad, jardín. Y entonces justamente llegué al país donde vivía para unos días y el otro dijo que finalmente, después de años, había convencido sus padres de hablar conmigo, ¿no? Después de como 5 o 6 años, yo no quiero saber. Pero finalmente yo le conocí y hablamos y se quedaron, bueno, no son tan malos los agricultores, ¿no? De hecho. Y el Señor me invitó, jueves voy a dedicar mi casa, yo quiero que usted venga y hable algunas palabras para dedicar mi casa en la playa. Ah, con mucho gusto, Señor, ¿no? Y el miércoles en la noche, el otro me llamó. No sé qué pasó, mi padre murió, ¿no? Murió. Entonces, así un día antes de realizar su sueño de la vida, dejó de ser, ¿no? Así es la vida material. A veces no es tan drástico, pero un día antes dejó su cuerpo. Entonces yo le dije, bueno, yo puedo ir mañana e igual podemos dedicarlo a Krishna. Claro que no hicieron. Entonces, no. El punto es que todo el mundo tiene que luchar toda la vida para realizar su sueño material. ¿Por qué el devoto no va a luchar? Y ni siquiera es tanta lucha. Porque la lucha material se vuelve más duro con el paso de los años. ¿Por qué? Porque el cuerpo envejece, porque todo se decae, porque todo se acaba, ¿no? Pero la vida espiritual se vuelve más fácil con el paso del tiempo. Las exigencias se vuelve más fácil. El sadhana se vuelve más, todo se vuelve más fácil con el paso del tiempo, si uno se dedica al servicio de Dios. Esa es la gran diferencia. Todos tenemos que luchar para realizar. Nuestro sueño es, al final de esta vida, o antes, ojalá que sea antes, podemos estar 24 horas con Krishna, ¿no? De hecho, un devoto que se somete a las indicaciones de Sri Guru y los Vaishnavas, esa persona está, por lo menos externamente, en el servicio de Krishna, aunque tal vez su conciencia todavía no está. Pero nuestro sueño es que mi conciencia está situada 24 horas por día en los pies de los demás. Ese debe ser nuestro sueño de la vida, ¿no? Y ese sueño se va a realizar si uno se dedica con todo su corazón a servir a Krishna todos los días, cantando, escuchando. Como Srila Prabhupada dijo, que la torta de ISKCON, ¿no? La torta de ISKCON es, en la mañana escuchamos el Bhagavatam y en la noche escuchamos el Bhagavad Gita. Ese es el pan, ¿no? Y el relleno es que todo el día voy a estar sirviendo a Krishna. Ese es el relleno en el medio. Con esa fórmula vamos a tener éxito espiritual. Entonces, las últimas líneas aquí, Srila Prabhupada dice, el sistema de jnana y yoga también, en último sentido, indirectamente, son actos rebeldes. O sea, mismo dedicarse al yoga, mismo dedicarse al cultivo de conocimiento espiritual, mismo el dedicarse a austeridades y penitencias, también son actos rebeldes. El único acto que no es rebelde es entregarse a Krishna. Porque entregarse a Krishna es el propósito de este mundo. Sahaja gyapaja prajashta purvacha prajapati anena prasadisha dvam eshavishta sakamadik. Krishna dice en el Bhagavad Gita que todo el propósito de este mundo es realizar actos de sacrificio, y a través de esos sacrificios. ¿Y qué es el sacrificio? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Es nuestro acto de sacrificio. Y el santo nombre se expande en otras actividades devocionales. Uno va a ser feliz. Eso es lo que promete a Krishna, ¿no? Cuando el objetivo final es Vishnu, no hay otra manera. Se concluye entonces que únicamente los devotos del Señor son genuinos seres humanos con derecho a la salvación. Los demás están luchando vanamente por la existencia sin ningún beneficio verdadero, ¿no? Entonces, esa es la maravilla del servicio devocional. Pero esa maravilla hay que ganar, hay que lograr a través de obedecer Shri Guru, Shri Guranga, Shri Vaishnava, Hari Guru Vaishnava Bhagavati Gita. Shri Narottam Das Thakur dice que nuestros directores en la vida, Guru Vaishnava, Bhagavatam, Bhagavad Gita y Krishna. Hari Guru, Hari Krishna, Guru Vaishnava, Bhagavatam y Bhagavad Gita. Esos son nuestros amos, esos son nuestros directores. Eso es todo lo que nos importa en la vida. Lo que desciende de esas cinco fuentes de inspiración espiritual. Cualquier otra cosa es ignorancia. Cualquier otra dirección, cualquier otra influencia en la vida es ignorancia. Bueno, entonces vamos a parar aquí. Hay una pregunta.
Por ejemplo, las personas que están ahorita practicando algún sistema de yoga, ¿tienen algún beneficio al futuro para tener la iluminación del servicio devocional, del bhakti yoga?
Sí, hay alimentos de devoción en cada religión verdadero que reconoce el Señor Supremo como una persona. ¿No? Hay beneficio. Finalmente, mismo las actividades que hacen piedosas que llevan a cabo personas, combinados con la fortuna de encontrarse con un devoto del Señor, pueden crear situaciones favorables. Por ejemplo, Srila Prabhupada, en el Bhagavad Gita, Krishna dice que si una persona lleva a cabo servicio devocional o es un yogi y no cumple el proceso, van a nacer en una familia de brahmanas o de personas ricas, aristocráticas. Srila Prabhupada explica que el nacer en una familia rica, ¿cuál es el beneficio? Y uno no tiene que luchar. Uno puede tener más tiempo disponible para llevar servicio devocional. Pero Prabhupada dijo, por otro lado, nacer en una familia rica sin servicio devocional, o sea, el beneficio resultado de actividades piedosas, es que una persona va a recibir el dinero y va a malgastarlo en una complacencia vana de los sentidos. Y las personas que lleven a cabo otros procesos inventados, que no son escrituras reveladas, son reveladas por uno mismo, ¿no?, dentro de su propia mente, entonces es muy popular. Esas personas, tal vez hay un pequeño beneficio. El verdadero beneficio es encontrarse con un Vaishnava y encontrarse con el Santo Nombre, ¿no? Ese es el verdadero beneficio. Por eso Srila Prabhupada estableció el movimiento de Sankirtan en base de la distribución de libros y el Santo Nombre, ¿no? El movimiento de Sankirtan siempre ha existido y fue puesto por Sri Chaitanya Mahaprabhu como lo más importante, pero Srila Prabhupada dio una forma al movimiento de Sankirtan que comprendía las actividades diarias de los devotos. ¿Otra pregunta?
Estamos ahorita leyendo un texto de la devoción y ahí venía, no sé si me llamó la atención, venía acerca de la etapa de casi en el servicio de persona, que venía que hay dos formas de obtener así en esa etapa. Y una era por la asociación con los devotos, pero con los devotos sí, puros, y otra era por la misericordia que sale Krishna o el devoto. Me quería preguntar si puedo explicar así, saber cómo.
La misericordia especial.
Y que era muy rara. Que es muy rara, que era más fácil obtener esta etapa por la asociación con los Vaishnavas. Venía del centro del programa Harati, digo, sí. De
Narayana. Sí. Sí. Ese se llama Sadhana Siddhi o Kripa Siddhi. Ese es lo que está hablando. Sadhana Siddhi quiere decir que una persona ha llevado a cabo algún grado de servicio devocional en una vida pasada y tiene la oportunidad de ejecutar servicio devocional continuo, ¿no? Esa es la misericordia de los Vaishnavas, de la asociación de los Vaishnavas. Ese es más seguro, ¿no? La Kripa Siddhi es más difícil, ¿no? Es la misericordia especial de Krishna o los Vaishnavas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir cuando los devotos aquí en Monterrey o en otra parte, en México, Londres o lo que sea, salen en Harinam o en Sankirtan a distribuir libros. Entonces alguien va a recibir, claro que finalmente el superalma va a decidir quién recibe y no. Pero por la insistencia del Vaishnava, el superalma abre la posibilidad a más personas, porque el devoto es tan determinado como Prahlad Maharaj, que dijo que mi única lamentación es que las personas han dado la espalda al servicio devocional en aras de buscar la felicidad ilusoria material y así se dediquen sus vidas a hacer grandes arreglos para cumplirlo. Entonces él dijo, y por eso Yo no quiero regresar al mundo espiritual, quiero quedarme aquí para ayudar a todos ellos. Entonces, cuando tenemos esa determinación, la misericordia es muy especial. Krishna tiene que extender su misericordia. Ese fue ilustrado cuando Sri Haridas Thakur se encontró con Chaitanya Mahaprabhu en su revelación de revelación de 21 horas de cuando reveló su forma de Señor Supremo ante sus devotos íntimos. Y cuando habló con Haridas Thakur, él dijo: Haridas, cuando tú estabas siendo ¿cómo se dice? Latigado severamente, tú recuerdas que no sentiste ningún dolor, porque en ese momento cuando empezaron a hacer eso, yo descendí en mi forma de Narayana con Sudarshan Chakra en la mano, iba a matar a todos, pero después yo vi que tú les estabas perdonando. Entonces, más bien, yo me puse enfrente de tu espalda para que tú no tuviste que sufrir, ¿no? Entonces, cuando Krishna, cuando Chaitanya Mahaprabhu especialmente vea la determinación del devoto de cumplir su deseo y su misión de salvar a todas las entidades vivientes, él accede que mismo personas no merecedoras el servicio devocional reciben un libro, escuchen el santo nombre. Él permita que esas personas, los más elegibles entre los no elegibles, ¿no?, que reciban la misericordia de los Vaishnavas. Entonces, las dos cosas son posibles, pero para, especialmente para nosotros, ya hemos recibido el Kripa Siddha, ya ahora es el sadhana, ¿no? Ahora el sadhana es más importante. Todos los que están aquí, con excepción de tal vez algunos invitados. Sin embargo, siempre estamos recibiendo la misericordia especial de Krishna. Srila Prabhupada es misericordia especial de Krishna. Srimad Bhagavatam es misericordia. Todo realmente, todo lo que es la cultura Vaishnava es misericordia especial de Krishna y los Vaishnavas. Pero lo que hace que esa misericordia especial se tome raíz en nuestro corazón y en nuestra vida es la forma en que uno responda y ejecute el servicio de cocina. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Porque todos tenemos karma, ¿no? Todos tenemos un destino. Entonces, algunas personas son más piadosas. Algunas personas han hecho algo en su vida pasada, tal vez no eran un sapo o algo así, tomaron una migaja de prasada, quién sabe, ¿no?, que recibieron alguna posibilidad que les dio la oportunidad de recibir un libro con gusto. Y hay otras personas que no las reciben, y hay otras personas que reciben renuentemente, como para quitarme de encima, ¿no?, esa persona. Bueno, está bien, ¿cuánto quiere? Okay. Entonces, pero esas personas reciben el beneficio, ya lleven el libro a su casa. Mismo que no lleven, algunos lo dejen por ahí, pero han tocado el libro. Hay un beneficio. Y ese beneficio en este vida o en otra vida va a permitir que van a recibir un libro o el santo nombre o un mensaje de los Vaishnavas con un gran gusto. Entonces, por eso siempre debemos pensar, mismo hacer Sankirtan, poner el libro en la mano de alguien y que ellos nos devuelven el libro, hay un gran beneficio. Mismo que no pude distribuirlo, solo para hablar con esa persona, solo para decir al final, que o alguien que no toque el libro, que no, yo no tengo tiempo. Bueno, gracias, Hare Krishna. No, por lo menos el esfuerzo ha sido un gran éxito porque escucharon el santo nombre. Entonces ese es el beneficio de la distribución del libro. No solamente es que alguien recibe el libro, que alguien lo lea, que alguien se vuelve un devoto. Ese es el máximo beneficio. Pero siempre hay un beneficio en Sankirtan con cada persona que se encuentre, ¿no? Mismo una persona que no le gustan los devotos, eso es Hare Krishna, ¿no? Siempre molestando, ¿ya? Están beneficiando, ¿no? Porque pensaron en Vaishnava, ¿no? Aunque sea desfavorablemente, pero pensaron en el Vaishnava. Exactamente como Kamsa, al pensar desfavorablemente en Krishna, le dio un beneficio, ¿no? Aunque no es el beneficio que estamos buscando, es muy ligero, es muy... y han cometido muchas ofensas, ¿no? Entonces hay tanto beneficio en el Sankirtan y por eso la actividad de Sankirtan le da a uno mucho beneficio. No es que Sankirtan es mejor que cualquier otro servicio, sino brinda la oportunidad de mayor de muchas oportunidades y por el nivel de sacrificio que exige de uno, brinda muchas oportunidades de avanzar espiritualmente. Cualquier servicio, pujar y cocinar, limpiar el piso, es igualmente benéfico, pero a veces el nivel de sacrificio no es igual, ¿no? O a veces la oportunidad de satisfacer de una forma muy especial Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada, no es igual. Por eso Sankirtan, mismo dos personas con la misma mentalidad neófita, uno haciendo Sankirtan como neófito, neófitos nunca están contentos en su servicio constantemente, ¿no? Entonces el neófito haciendo Sankirtan, el neófito limpiando el piso, el neófito limpiando el piso va a pensar, eso es muy difícil, ¿no? Entonces su conciencia es un poco negativa. Y el sankirtanero neófito, ¿no? Que hace muy difícil y todo, pero el hecho de que va a salir y distribuir un libro y dar beneficio a otro, esa es una mayor oportunidad de avanzar. En ese sentido, Sankirtan tiene un beneficio especial, ¿no? Porque a veces hay sankirtaneros que piensan, yo estoy haciendo lo mejor, yo estoy haciendo lo más glorioso. Esa misma mentalidad les puede destruir, ¿no? Ellos nunca deben pensar que mi servicio es superior. Ellos más bien deben ser muy agradecidos al que limpia el piso para Krishna, al que decora la deidad, para que yo pueda llegar y ver la deidad tan bella, o la persona que cocina para que pueda tener prasad. Ojalá que es un buen cocinero, ¿no? Que no tenga la leche, pero todos debemos glorificar a todos los Vaishnavas en todos sus servicios. Pero sí, Sankirtan tiene algo muy especial. Y ese es por eso. Que estamos, con cada acto de Sankirtan, estamos ofreciendo un beneficio muy especial a otros. Que al limpiar el piso, uno no necesariamente ofrece eso, ¿no? A tantas personas. Aunque en un sentido sí. Yo también he dicho que los cocineros, que son buenos cocineros, ¿no? Son muy afortunados porque pueden complacer a todos los Vaishnavas, ¿no? Si son malos cocineros, a lo mejor no cocinen más porque van a recibir la maldición de todos los Vaishnavas, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí.
La vida espiritual es diferente de la vida material. La vida material cada vez se vuelve como más difícil, y la vida espiritual es cada vez más fácil. Uh-huh. Y bueno, yo he estado hablando con algunos compañeros mayores, por ejemplo, me han comentado que en la producción de libros uno comienza a escribir libros por cierto tiempo, y que en la producción de libros influye muchos factores. Tienes que ser un buen político por bar, sino que hay que arma. Y como dice usted, me parece que se le puede para cuando se manifiesta con personas, por eso le parece que era un libro. Y él decía que como influye.